Me gustaría que se pararan un minuto a pensar. ¿Cuántos cafés se han tomado hoy? ¿Y bebidas energéticas? ¿Tienen idea de cuánta cafeína diaria es la recomendable para su edad y para su peso? Pues por lo visto tomamos mucha más cafeína de la que debemos, y lo que es peor, aumenta y mucho el consumo de bebidas energéticas, que son las que más cafeína tienen, entre los adolescentes y entre los niños, hasta el punto de que las consumen uno de cada cuatro niños de entre 3 y 10 años. Son datos de un estudio elaborado por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Su directora ejecutiva es Isabel Peña Rey. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pepa.
Vamos a empezar por lo más básico, para que todos nos hagamos una idea. ¿Un café cuánta cafeína tiene?
Pues un café expreso tiene 60 miligramos de cafeína.
¿Y una bebida energética?
Una bebida energética tiene como 4 cafés.
¿4 cafés en una sola bebida energética?
Como 4 cafés. Vale. Una sola bebida energética, una lata y una bebida energética, de las que se pueden encontrar en el supermercado, tienen como 4 cafés expresos.
¿Y cuánta cafeína es recomendable al día?
Pues la cantidad de cafeína recomendada al día para una persona depende también de los kilos de cada persona. Entonces, si se pesan pues 50 kilos, pues menos de una lata.
¿Y si se pesa 60 kilos, por ejemplo?
Y si se pesa 60 kilos, también casi menos de una lata, porque serían 3 cafés al día.
O sea, una lata de bebida energética, ¿no?
Una lata de bebida energética, hablando de bebidas energéticas.
Ya. O sea, con 60 kilos, menos de una lata. El equivalente,
menos de una lata.
Sí, el equivalente a 3 cafés.
A 3 cafés.
Y en niños y adolescentes, ¿los efectos son los mismos que en adultos?
Por supuesto que no. Estas bebidas están desaconsejadas en niñas, en niños, en mujeres embarazadas y en mujeres que están dando la lactancia. Eso ya para empezar.
Ya.
Como va dependiendo del peso, son mucho más agresivos los efectos en los niños y en las niñas que en los adultos. Empiezan los efectos sobre el insomnio, y si nos excedemos de la concentración máxima, pues hay alteraciones cardiovasculares, hematológicas, alteraciones psicocomportamentales, incluso neurológicas podrían llegar a haber.
Pero es que estamos hablando de que uno de cada cuatro niños de 3 a 10 años, es que son muy pequeños.
Es un patrón de consumo que no se conocía, o sea, ahora lo sacamos a... A la visión de la gente, pero es algo que claro, llama la atención porque hay desconocimiento de lo que llevan estas bebidas. Entonces yo creo que se permiten por desconocimiento de lo que supone.
Entre los adolescentes de 10 a 18 años las consume el 62%. ¿A qué atribuyen este éxito de este tipo de bebidas entre niños y adolescentes? A mí me llama mucho la atención lo de los niños tan pequeños, pero en fin, también entre adolescentes.
También entre adolescentes. Lo que encontró el comité científico fue un patrón. Y de hecho, este estudio se hace a raíz de que la profesora Carmen Rubio, que presentó hoy un informe, alertó a la directora de la agencia de este hábito de consumo no saludable que se producía entre los adolescentes en las fiestas nocturnas. Es más grave todavía porque se juntan con bebidas alcohólicas.
Claro.
Pero se consumen también, y se ha identificado en la literatura científica y en las encuestas que hay, en el estudio Estudes, pues que se consumen también los niños que pasan las noches con los videojuegos en sus habitaciones, consumen este tipo de bebidas para mantenerse alerta toda la noche.
O sea que están...
Son bebidas... Claro, que no consideran que sean peligrosas.
Claro, como si fuera un refresco, ¿no? Como si fuera un refresco y toda la noche con la maquinita en la habitación encerrados.
Efectivamente. Entonces se utilizan como estimulantes. Aunque no se utilicen con el efecto de estimulante, saben que eso es lo que les produce. El problema es que consumos prolongados pueden llegar a crear las adicciones. Y no sabemos con lo que nos vamos a encontrar después. Con lo cual es importante que se haya detectado este problema. Ahora se le traslada a la ciudadanía y vamos a empezar a tomar las medidas.
Porque claro, ese desconocimiento de las consecuencias que tiene esa bebida lo tienen los niños y adolescentes, pero supongo que sus familias también, porque si no, no lo pondrían a su alcance.
Pues claro.
Claro.
Por eso es muy importante la comunicación que hagamos de este resultado, de este informe.
Claro.
Que intente llegar al mayor número de gente posible. Y también en los supermercados y en el sector también tendremos que hacer algo, comprometerse también a trabajar malestar de estos problemas.
¿Los fabricantes de bebidas energéticas tienen algún tipo de limitación a la hora de producirlas primero, de hacerlas? ¿Tienen limitaciones o no?
Limitaciones no hay, pero hay una legislación europea que exige que estos productos, o un código de buenas prácticas a nivel europeo aprobado por varias empresas, que animaban o se habían comprometido a poner sobre la lata una recomendación de un consumo moderado.
Vale.
Alertando ya de que el consumo puede ser perjudicial.
Ya.
Hemos crear adicción.
Claro, hemos preguntado a los oyentes de Hora 25 qué consumo hacen ellos y sus familias y esto es lo que nos han dicho.
Yo hablaros de esto, de los refrescos de cola. Me he dado cuenta en mi familia que crean una adicción grave, ¿eh? Empezó uno desde pequeño con estas bebidas, parecen inofensivas, pero crea mucha adicción.
Mi hijo a lo más que llega es a tomar un Nesty, que le gusta mucho, pero muy de vez en cuando.
No consumo, ni he consumido bebidas energéticas. No las veía creíbles, ¿no? No me creía lo que decían. Y bueno, mis hijos, como muchos, se tomarán un café cuando tienen algo que hacer o cuando tenían que estudiar.
En ciertas circunstancias, como por ejemplo una semana de exámenes, pues sí que suelo consumir este tipo de bebidas, en las que el cuerpo tiene que estar muchas horas despierto y necesita un aporte extra.
No, no consumimos en
casa.
Así
que cuando se tienen exámenes, cuando uno tiene que estar alerta, se toma. Esto ha pasado toda la vida. De lo que estamos hablando es de algo muy distinto, ¿verdad? Porque hay quien puede decir, bueno, yo tomaba cafés en la universidad, incluso en el instituto. Estamos hablando de otra cosa, ¿verdad?
Yo creo que estamos hablando de otra cosa. Bueno, estamos hablando de otra cosa. Y yo no creo que hubiera tanto consumo de café como sabemos que se está consumiendo ahora estas bebidas. Están bebidas que no están catalogadas porque no están definidas todavía como bebidas energéticas. Están definidas como bebidas refrescantes. Por eso yo creo que también eso se le pierde el miedo, se le pierde el respeto, porque son bebidas refrescantes.
Ya, ya. Nos decía la corresponsal de la SER en Alemania que algunos minoristas allí no venden estos refrescos a los menores y exigen un documento de identidad a los que lo quieren comprar, como con el alcohol, por ejemplo, y que lo hacen porque quieren, porque la ley solo obliga a los fabricantes a colocar una advertencia en la lata por la cafeína que contiene, pero no obliga a que se venda a mayores. ¿Una medida así sería razonable de tomar en España?
Bueno, hoy lo que contábamos esta mañana cuando presentábamos el informe es que desde la agencia hacemos lo que se llama el análisis del riesgo. Lo identificamos, que es lo que hicimos hoy, lo cuantificaremos en cuanto tengamos todos los datos y luego haremos la gestión. Y una de las medidas básicas de la gestión es la legislación, pero aún no llegamos. Empezamos ahora. El ministro nos emplazó hoy, después de la presentación del informe, a crear un grupo de trabajo y a empezar a trabajar en este tema con todos los actores implicados.
Ya me imagino que se han encontrado ustedes mucha sorpresa de las familias, ¿no? De cuando se les dice, pero oiga, que este niño es adicto a algo que además le puede provocar problemas de salud.
Bueno, estamos dando a conocer hoy un informe. Ya. Lo que sí que sabemos es que, como ya se había publicado, que se iba a anunciar este informe, teníamos a bastantes estudiantes preguntando dónde podían acceder a la presentación.
Claro.
Es decir, yo creo que son conscientes de que no están consumiendo algo que sea grave.
Ya.
Que les pueda perjudicar o que les pueda crear una adicción. Lo consumen pues para quedarse, pues como decías, como te contaban algunos de los padres, para estar despiertos para un examen, para poder estar jugando con un videojuego. No ven la gravedad de esto.
Isabel Peñarrey, pues muchas gracias por ese estudio que alerta sobre un hábito no muy conocido y que tiene esas consecuencias para la salud. Muchas gracias por estar en Hora 25.
Pues muchísimas gracias a vosotras y sobre todo por la difusión que nos dais a nuestro trabajo.
Aquí
muchas
estamos. Gracias.